Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.
Los clips sobre ingeniería y vida cotidiana, de cómo la ingeniería está en la vida cotidiana y otras oportunas digresiones hacen parte del proyecto radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Tienen como objetivo explicar cómo la ingeniería está presente en nuestras actividades a partir de la voz de expertos y expertas.
De cómo la ingeniería está en la vida cotidiana y otras oportunas digresiones.
Con esta emisión culminamos la temporada enfocada a visibilizar las estrategias de la Facultad de Ingeniería para quebrar las brechas de género. Hoy hacemos un homenaje a todas las ingenieras de la facultad. Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Soy Joana Méndez, productora del espacio radial. La música que escuchamos es el Coloquio para dos pianos, Opus 33, interpretado por Teresita Gómez y Carlos Eduardo Betancourt. Su compositora es Amparo Ángel, pianista y pedagoga colombiana. Desde el 2016 se emiten en Radio UNAL los clips de Ingeniería y Vida Cotidiana. Rememoraremos aquellos donde participaron ingenieras, distribuidos de acuerdo a su ingeniería correspondiente. Ingeniería de sistemas, inteligencia artificial, datos y educación. Ciencia de datos, parte 1 y parte 2. Mónica Pineda.
¿Qué es la ciencia de datos?
En mis palabras, la ciencia de datos es un campo que involucra múltiples disciplinas, la estadística, la física, la matemática, ingeniería, entre otras, para generar soluciones y valor a partir de los datos. ¿Qué datos? Cualquier cosa que puedan representar de manera digital, como imágenes, videos, documentos, la ciencia de datos los procesa y los transforma de datos brutos a conocimiento útil que permita tomar acciones. Por ejemplo, cada vez que ustedes hacen una compra en un portal, el dato bruto es lo que tienen de ustedes como usuarios, su dirección, su correo, el historial de compras, y la acción es cuando el sistema les dice, yo creo que le gustaría comprar esto también. Otro ejemplo es cuando un portal les dice, lo siento, yo no puedo publicar esto porque infringe las normas, tiene un contenido violento, tiene un contenido racista, tiene contenido sexual, etcétera. Normalmente no son personas las que están haciendo esos análisis, suelen ser sistemas automáticos diseñados en este campo. Tomamos problemas del mundo real con datos del mundo real y generamos soluciones basadas en esos datos.
Biomédica, humanidades y ética de la inteligencia artificial.
Esta es una de las áreas que no tiene sentido que exista por sí sola. Acá trabajamos con datos y problemas del mundo real. Esos datos y esos problemas vienen de otras disciplinas. Es muy, muy raro encontrar a un científico de datos que no se salga de su área. Normalmente debemos relacionarnos con otros dominios como el biomédico, la agricultura, educación, finanzas. Cualquier disciplina que genere buenos datos y problemas a partir de ellos, ahí estaremos. Desde mi perspectiva, las disciplinas que van a tener una gran importancia en el corto plazo son las humanidades. La realidad nos está mostrando algoritmos con sesgos que discriminan en sexo, en raza, y acá el apoyo de los humanistas siento que será clave. Se ha empezado a hablar mucho sobre la ética de la inteligencia artificial orientada al bien social, y definitivamente hay disciplinas que tienen mucho para aportar. Esto es una construcción entre todos.
La ciencia de datos y la inteligencia artificial están presentes en nuestros hogares y forman parte de la cotidianidad.
pues somos generadores de datos por excelencia.
¿Sabían que hay tiendas que son capaces de detectar cuando una mujer está embarazada, incluso antes de que sus padres lo sepan, solo analizando sus hábitos de consumo? ¿Se han preguntado por qué sus hijos o ustedes mismos pasan tantas horas en redes sociales? La razón es que hay sistemas inteligentes detrás, cuya labor es esa, mantenernos activos en la plataforma.
Estamos siendo escuchados.
No sé si les haya pasado, por ejemplo, que en medio de una conversación con amigos mencionen cosas como necesito unas vacaciones en la playa y minutos después les empieza a llegar publicidad de vuelos a Cartagena, Santa Marta, hoteles. Ahí hay ciencia de datos. Cuando usamos Spotify, Netflix, YouTube, hay motores de recomendación que aprenden a conocer nuestros gustos y con eso nos recomiendan nuevo contenido.
Las aplicaciones de la ciencia de datos están presentes en acciones tan simples como el transporte hasta esquemas más complejos de seguridad civil.
Cuando nos llaman del banco a confirmar una transacción que pareció sospechosa, hay un sistema de detección de fraude analizando cada movimiento que hacemos. Imagínense lo tedioso que puede llegar a hacer que el banco nos contactara para validar cada transacción que hacemos. Cuando ustedes entran a un navegador a buscar cualquier cosa de interés, ahí hay ciencia de datos, herramientas como Waze, Google Maps, que nos facilitan la vida y nos ayudan a tomar decisiones. En Bogotá, por ejemplo, ya se está trabajando en modelos de predicción de crimen apoyados en inteligencia artificial. Hay mucho avance en análisis de imágenes médicas, en detección temprana de deserción académica y un sinfín de cosas que forman parte de nuestro día a día. Definitivamente está en nuestra cotidianidad, pero nosotros como sociedad somos los responsables para saber para qué la vamos a incorporar.
Educación e Ingeniería, Laura Moreno.
La ingeniería es la ciencia aplicada para nuestro uso día a día y en la educación la encontramos de muchas formas, desde ingenierías tangibles como civil o mecánica que se usan en la construcción de espacios físicos hasta ingenierías un poco más abstractas, por ejemplo, ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones, a ingeniería industrial que se utilizan un poco más en la construcción de infraestructura, software, espacios virtuales. En pocas palabras, la ingeniería es una de nuestras principales aliadas cuando hablamos de educación.
De programación es un beneficio en doble vía.
Antes de hablar de esto, tenemos que recalcar que ambas tienen una relación bidireccional que busca el beneficio tanto de profesores como estudiantes. La idea es que ambas en conjunto intentan crear herramientas que sean mucho más confiables, mucho más seguras, más efectivas, y todo esto pensando en reducir la brecha que hay entre profesores y estudiantes. En general, se busca acortar tiempos de comunicación, tipo mejorar la relación, mejorar el vínculo, y de cierta forma hacer que la retroalimentación que ambas partes, que los profesores y que los estudiantes reciben, sea pues más efectiva, siempre teniendo en mente que ambas partes quieren maximizar la calidad de la enseñanza y la calidad del tiempo y el significado que tiene para cada uno el proceso de aprendizaje.
Machine Learning, parte 1 y parte 2. Laura Moreno.
¿Qué es?
El aprendizaje de máquina es una rama de la inteligencia artificial que busca no tener que darle instrucciones exactas a un sistema, sino que el sistema tenga la capacidad de tomar decisiones o de hacer predicciones basadas en datos. Es decir, busca que el sistema aprenda de su experiencia.
Marketing y medicina.
Bueno, hoy en día encontramos aprendizaje de máquina en todas partes, desde el momento en el que quieres comprar un par de tenis y pones en un buscador tenis y luego ves que en tus redes sociales te empieza a aparecer publicidad de elementos deportivos, te sale una raqueta, ropa deportiva, una gorra, o cuando estás viendo un show en Netflix y bueno, lo terminas, te gusta, le das like y luego te empiezan a aparecer shows recomendados parecidos. y en realidad los ves y te gustan, o sea, la recomendación que te hizo Netflix pues fue certera, pero no solo en la vida cotidiana, también en campos tipo especializados, por ejemplo, especialistas de la salud, donde médicos utilizan algoritmos de reconocimiento de imágenes para diferenciar imágenes médicas de pacientes sanos a pacientes con alguna dolencia. Esos son solamente tres ejemplos, pero la verdad es que hoy en día estamos constantemente expuestos al aprendizaje de máquina y lo vivimos cada día a pesar de no ser conscientes de estarlo utilizando.
Proceso de minería de datos. Elizabeth León.
Integración de datos.
Bueno, pues es como es un proceso en que aparte de los datos básicos, digamos, deben estar almacenados en una base de datos, que por lo generalmente están pues regados en muchos, pueden estar en hojas Excel, en documentos Word, en la web. Entonces lo primero que hago es integrar toda esa información. Integrarla, reprocesarla, de acuerdo a la tarea que se quiere hacer de minería. Por ejemplo, si se quiere trabajar en texto, digamos en el análisis textual, pues el procesamiento es con las palabras, con los términos, se tienen que limpiar, corregir la ortografía, etcétera. Hay una serie de tareas que hay que hacer en texto. Cuando son datos numéricos, también hay que hacer otro tipo de procesamiento.
Aplicación de algoritmos.
De una vez se tienen los datos ya preparados para el proceso de minería, pues viene la fase de aplicar el algoritmo. Entonces tenemos que dejarlo, digamos, como en un formato que sea apropiado para poder aplicar el algoritmo, dependiendo de la tarea que se quiera hacer de minería. Entonces hay muchas tareas, una es hacer asociaciones, otra es clasificación, otras son agrupar datos similares bajo un concepto de similitud. Entonces, pues dependiendo de lo que uno quiera hacer, o análisis también, lo que es el análisis de secuencias, que pues, se utiliza mucho en análisis del ADN, en biología. Entonces, digamos, dependiendo de la tarea, pues si hay que mirar cuál es el algoritmo apropiado. Si es solo aplicado, si es de investigación, pues uno puede pues, generar su propio algoritmo de acuerdo a lo que necesite.
Producción de modelos.
Y una vez se aplica el algoritmo, pues se produce un modelo, ese modelo se usa para, se valida, lógicamente que los resultados que se dan sean apropiados, y ya después de que es validado, pues ya se puede usar.
Ingeniería mecánica. Optimización bioinspirada, María Alejandra Guzmán Pardo.
Optimización e ingeniería.
El tema que a mí me apasiona de investigación es la optimización bioinspirada. Todos los seres vivos optimizamos debido a la evolución natural. Siempre nosotros pensamos en, como seres humanos, tal vez cómo gastamos de manera óptima nuestro salario o cuál es la distancia más corta desde la Facultad de Ingeniería hacia la calle 26, cuál es la ruta más corta. De muchas maneras, siempre estamos pensando cómo optimizar. Por supuesto que un ingeniero siempre está pensando en optimización, cómo disminuir el uso de material o el uso de combustibles o mayor velocidad con menos consumo de combustible, por decir algo. Siempre estamos pensando en optimizar. Y la optimización bioinspirada, como su nombre lo indica, se basa en el comportamiento de seres vivos como hormigas, abejas, bandadas de peces, cómo es que ellos se organizan para realizar procesos óptimos basados en la evolución natural. Entonces, la optimización bioinspirada toma como modelo estos comportamientos naturales y los vuelve programas de computador que nos permiten simular esos procesos y optimizar procesos basados en la ingeniería.
Algunos ejemplos.
Un ejemplo que todo el mundo entiende es cuál es la ruta más corta que yo puedo utilizar entre Bogotá y Barranquilla pasando una única vez por cada una de estas ciudades, por ejemplo. La optimización me permitiría definir de entre una gran cantidad de opciones que yo tuviera cuál sería la ruta más corta para llegar a Barranquilla en el menor tiempo posible. O la optimización también me podría decir cuál es la ruta en que menos combustible gasto o tal vez la ruta en que menos riesgos corro.
En la actualidad, los principales algoritmos bioinspirados son redes neuronales, sistemas basados en el comportamiento de las neuronas cerebrales para resolver problemas de optimización, algoritmos genéticos o modelos evolutivos, modelos basados en la imitación de los seres vivos para la correcta adaptación con su entorno. Las colmenas de abejas
centradas en el comportamiento de las abejas para la recolección de néctar. Colonia de hormigas, centrada en el comportamiento de las colonias de las hormigas a la hora de buscar comida.
Ingeniería civil y cartografía geológica. Modelación espacial distribuida de fenómenos espaciales. Verónica Botero Fernández.
¿Qué es?
La modelación espacial distribuida es una forma de análisis del territorio donde se subdivide como en píxeles, en pequeñas unidades de área, donde uno modela cualquier fenómeno, como la erosión, un deslizamiento, una inundación. Entonces, hacer modelación de fenómenos, como estos que acabo de mencionar, subdividiendo el terreno en pequeñas parcelas de área limitada. Eso se llaman píxeles.
Aplicaciones en fenómenos naturales.
Pues todos estos fenómenos naturales como la erosión, los deslizamientos, las inundaciones, los huracanes, son asuntos que suceden todo el tiempo en todo el territorio. Entonces mirar el territorio con esos ojos de dónde pueden ocurrir esos fenómenos.
Ingeniería química. Una ingeniera química en un sex shop. María Fernanda Gutiérrez.
Lubricantes. Bueno, una ingeniera química entra a un sex shop y pues obviamente también entra desde la cliente y desde la ingeniera, y yo creo que sería la parte de lubricantes. Pensaría en un producto, pensaría en una formulación. Entonces, una formulación, un desarrollo de producto tiene que ver con el cliente, que se eche su lubricante en la mano, cómo se siente, cómo es la viscosidad, cómo es el color, cómo es el olor, cómo es el sabor, qué tan rápido se disuelve en la piel, si se absorbe, si no se absorbe, si se calienta, si no se calienta.
Látex.
El látex también, digamos que pensaría qué tan natural es. Seguramente pensaría en su proceso de producción, si tiene tal vez unos aditivos para mejorar la sensación. Se enfocaría mucho en las sensaciones, en cómo el usuario capta todas las sensaciones con productos como lociones o materiales, y cómo desde la ingeniería química se puede escuchar el usuario y integrar todas esas cosas en el producto final.
Formulaciones, aditivos e ingredientes.
Por ejemplo, digamos que yo quiero comprar un lubricante y quiero que me deje una sensación en la piel suave. Entonces el ingeniero químico debe determinar si esa formulación es aceite en agua, agua en aceite, si los ingredientes activos van a durar cuánto tiempo ahí, cuánto tiempo quiero que se demore el disolverse eso en la piel. Digamos que tendría que hacer algunos cálculos de viscosidad y de factor de fricción para determinar cuál es el ingrediente apropiado para generar la sensación en el usuario.
Ingeniería agronómica. Túnel de viento. Joana Yepes.
Un túnel de viento es un equipo el cual consta de un pasaje cerrado en el que se puede observar el comportamiento de diferentes elementos, prototipos o modelos a escala, donde se pueden analizar casos de flujo externo. Siempre estamos interactuando con el medio ambiente, con el fluido que tenemos alrededor, que es el aire. Podemos probar casos de flujo externo.
El flujo externo se refiere al flujo en una región no limitada, donde el foco de atención está en el patrón de flujo alrededor de un cuerpo sumergido en el fluido.
Deportes.
Esferas, pelotas, se pueden hacer estudios para los deportistas de su comportamiento aerodinámico respecto al aire.
Vuelo, construcción y agricultura.
Perfiles alares, las alas que vemos en los aviones. Podemos también adaptar en este túnel edificios, el comportamiento resistencia que tienen los edificios respecto al entorno, y podemos hacer pruebas de cultivo. Se puede poner un cultivo a escala y determinar, dependiendo de cuánto crece la planta, cómo se va a comportar, con el medio ambiente.
En la Universidad Nacional.
El túnel de viento que tiene la universidad fue construido y diseñado acá por ingenieros colombianos. Es una nueva metodología que se implementó de realizar un equipo de estas dimensiones con bajos recursos. Está hecho en madera.
Ingeniería Agronómica, Joana Yepes.
Agro y maquinaria.
La ingeniería agrónoma se expresa en la vida cotidiana a través de tratar de solucionar problemas en el agro. Por ejemplo, toda la maquinaria que tenemos dedicada para el agro está enfocada obviamente en principios de ingeniería.
Cultivos y estrategias.
El mismo manejo de los cultivos pues tiene ingeniería enfocada allí, resolución de problemas, buscar estrategias para obtener mayores productividades, mejores cultivos.
Colombia es uno de los países de América Latina que aún en el siglo XXI cuenta con un alto porcentaje de producción rural, junto con Bolivia, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, entre otros.
Algunos ejemplos en Colombia.
El diseño de maquinaria es uno de ellos. Maquinarias para manejar suelos, para siembra. Los mismos sistemas, por ejemplo, de fertilización y de riego, que provienen de investigaciones en ingeniería. La misma síntesis de productos para fertilización, para mitigar problemas de plagas y enfermedades, también pueden ser vistos desde un enfoque de ingeniería.
Ingeniería agrónoma. Tips para hacer mercado en una plaza. Carolina Sánchez Sáenz.
Procesos de maduración.
¿Cómo hace mercado un ingeniero agrícola en una plaza en Bogotá?
Normal, pero sí hay una ventaja, y es que cuando, en mi caso, por ejemplo, yo voy y hago mercado, y como yo tengo conocimiento de los procesos de maduración que tienen los alimentos, y sé que hay unos alimentos que son más perecederos que otros, entonces yo los adquiero en diferentes estados de maduración para que yo los pueda conservar un poco más de tiempo en mi casa.
El sistema de abastecimiento de la Santa Fe Colonial se establecía a partir de la producción, ubicación y el consumo clasificado por clase social. A partir de estas, se constituyeron tres tipos de conexiones entre la ciudad, las residencias y el espacio público. Primera, conexión externa, contrabando, la importación desde la metrópoli hacia otras colonias. Segunda, conexión interna, flujo de productos entre las tierras aledañas y fincas. A su vez, existía el autoabastecimiento en algunas fincas. Tercera, conexión neutral o plaza mayor. En la plaza de mercado principal se abastecía la población. La forma de diferenciarse socialmente se establecía por códigos y símbolos, por ejemplo, la ropa, las maneras de hablar y de gestos, el acompañamiento de sirvientes y muchos otros.
Almacenamiento.
Tengo en cuenta en el momento que hago el empaque y el almacenamiento en mi casa. Y el almacenamiento. De hecho, sé que algunos productos, por la producción normal de etileno y en sus procesos respiratorios, van a hacer que otros productos se maduren más rápido. Entonces, lo que hago es separarlos.
Momento de compra.
Y al momento de compra, pues los estados de maduración que me permiten jugar con esos tiempos. Pues me fijo también en cómo ellos los almacenan, porque harto sacamos con que el producto se cuide y en el supermercado lo apilen en grandes volúmenes.
Agradecemos a todas las profesoras y estudiantes que participaron del espacio radial. Libretos, producción y edición, quien les habla. Sugerencias y comentarios al Facebook Ingeniería y Nación o al correo institucional ingenacion@nal.unal.edu.co. Gracias por escucharnos. Radio UNAL, 30 años.
Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.